Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Hoy seguiremos ahondando en un tema que tiene una enorme trascendencia para el país, aunque invisibilizado por los medios de comunicación masivos. En Uruguay existe un movimiento en defensa de la tierra.
Se fue gestando en los últimos 3 años. Primero fueron productores agropecuarios del centro del Uruguay que comenzaron a encontrarse para discutir y denunciar los primeros impactos del modelo depredador que se está imponiendo también aquí, en nuestro país. Mientras tanto, en el departamento de Rocha, crecía la oposición a la anunciada construcción de un puerto de aguas profundas que acabaría no solo con un modo de vida, sino con un entorno natural privilegiado.
El gobierno se manifiesta a favor de vender hasta las dunas. A principios de 2011, los agropecuarios se juntaron con los vecinos de la costa de Rocha y en mayo del mismo año hacen su primera aparición pública en una marcha histórica. Llegan hasta la capital 2.500 personas en rechazo a la mega minería, reivindicando el derecho de los productores y sus familias a seguir trabajando su tierra, la exigencia de tierra para quien quiera trabajarla, la conservación y el desarrollo del potencial turístico del país.
A nuestro entender, una de las más importantes de sus reivindicaciones es el derecho de las comunidades a elaborar y participar directamente en todos los proyectos que involucran su forma de vida y su entorno.
En octubre pasado se hizo la tercera marcha. Llegaron productores y trabajadores rurales organizados de Artigas, Cerro Largo, Durazno, Florida, Rivera, La Valleja, Rocha, San José, Tacuarembó, 33, Maldonado, Colonia, Montevideo y Canelones. Y llegaron desde la costa asociaciones de vecinos de La Paloma, La Pedrera, La Coronilla, Balizas, Aguas Dulces, Cabo Polonio, La Esmeralda, Punta del Diablo, El Chuy, Aiguá, Ciudad de la Costa, Atlántida, oeste de Montevideo, además de trabajadores, estudiantes y profesionales.
Voy a marchar para defender nuestro derecho a la dignidad, al bienestar y a la participación, para conservar la identidad de Rocha natural, para que los uruguayos seamos tan ilustrados como valientes para defender nuestros recursos naturales, nuestra tierra, nuestras aguas y nuestra gente.
Porque estoy en contra de lo que es la parte de minería y el puerto de aguas profundas, porque en realidad me parece que es como vender la tele para comprar el DVD, ¿no? Matamos una cosa para algo que se va a morir solo.
Para que esta madre tierra continúe como está, linda, que la gente de campo pueda disfrutar de su tierra, de su chacra, nosotros que vivimos en la costa poder disfrutar de las ballenas, de la naturaleza.
Bueno, yo soy de Barra de Balizas y considero que el parque hay que protegerlo, ya que es un patrimonio que tenemos todos los uruguayos y que debemos conservar para nosotros. Si somos ricos, somos pobres, no importa la clase social a la que pertenezcamos, pero este parque es de todos.
Estamos dilapidando lo que vale realmente, que es la naturaleza que tenemos.
Porque estamos en esta tierra para defenderla, porque somos parte de esto, porque necesitamos del agua y del aire para nuestras vidas, porque no es posible que estemos fumigando, plantando transgénicos, porque no es posible que los gobiernos tomen decisiones sin consultas, sin pensar en la gente. Por todo esto y por muchas otras razones marcho este 11 de octubre.
Deber y culpa, tal vez.
Marchamos unas 10.000 personas.
Según el diario El País, por mencionar un medio de prensa, la tercera marcha de alcance nacional triplicó la asistencia de la primera. Cerca de 200 paisanos a caballo, una docena de carros, un tractor insignia y miles de personas a pie ocuparon 8 cuadras de la principal avenida de Montevideo.
La única manera, no es garantía, pero la única manera de frenar algo de toda esta avalancha. No, la ley de minería y la reforma del Código Minero está en el Parlamento ya. Ya hay la comisión que va a instalar el puerto transoceánico en el Palenque. La única manera es con lo que hicimos como la marcha del 11 de octubre.
Aquí estamos charlando con uno de los grupos de canerones, el colectivo Sauce, anunciado hace 2 semanas. Tiene una 30 de integrantes entre hombres y mujeres. Se han convertido en un pulmón de este movimiento en defensa de la tierra. Es de noche y entre mate y mate nos van contando de su amor a la tierra, de su tesón y su porfía, de los chircales que van invadiendo el departamento, de su decepción ante las políticas agrarias del gobierno de izquierda. El tema de la tierra ha sido una bandera histórica de la izquierda uruguaya. Es bueno recordarlo.
Creo que vale la pena relatar hasta dónde las historias humanas o las verdades humanas inciden en los procesos políticos. Cuando la gente Cerro Chato toma conciencia de que se le viene encima a Aratirí, que estamos hablando de marzo del año pasado, fue anterior a la primera marcha, pasan ellos a ser el pulmón o el motorcito enérgico que lleva adelante. Y yo me animaría a decir que las dos marchas...
Me hablas de medianos productores, ¿qué características
son, tienen? Está bueno. Son, que es una de las cosas que salió, vieron que salió uno de 33 a decir que era oligarquía aristocrática y terrateniente la que estaba conducía estas marchas, ¿no? Un edil comunista. No les queda otra que decir, los que están manifestando son aristócratas, terratenientes, quieren desvalorizar caballos, artigas, entonces son estancieros. Bueno, la verdad es que el movimiento en el grupo de productores Cerro Chato Valentines, que es un grupo fuerte y contundente, creo que estanciero de 2.000 hectáreas, si hay, yo más o menos lo conozco, si hay uno, la mayoría son todos pequeños y medianos productores que no pasan las 1.000 cuadras y que vienen para abajo. Y son tipos que en general al principio les cedieron su tierra a la tierra.
Ganaderos.
Exactamente, ganadero. Con su pequeño, ¿cómo fui yo donde me crié? Vos tenías la huerta era el lugar donde me mandaban en penitencia a mí, ¿no? Y de donde sacábamos los choclos para comer para el guiso, o el boñato, o la papa, se plantaba papa, muñato, maíz, y yo no me acuerdo mucho más, porque el verde no lo veíamos, y esta gente tiene esa pequeña huerta, y tiene, pues, ovejero, criador de oveja, o criador de ganado, ganado de cría, pues ni siquiera son engordadores, ¿no? Y son todos de pequeña escala. Yo, a la pregunta esta buena que haces vos, es esta. Hoy no es Cerro Chato, y para esta marcha del 11 de octubre no fue Cerro Chato Valentines el pulmón de la marcha. Me animaría a decir que el pulmón de la marcha, entre otros, fue Sauce y La Costa. ¿Por qué pasó? Hace 2 meses les empezaron a hacer el puerto de la Paloma, es como toda la vida, porque yo tiene que ver las verdades humanas, tiene que ver con los procesos políticos. Cuando te toca, saltás. Aprender que hay que saltar cuando le toca a otro es muy complicado, eso implica un grado de conciencia política diferente. Y el movimiento este viene reaccionando o construyéndose a partir de que te tocan. Cerro Chato y Valentín hasta que no llegó Aratirí a hacer la profesión y entrar en los campos.
Defensivo.
Exactamente. Hoy entendieron, pero hoy lo van entendiendo. A ellos les costó haber sentido el peso en su lomo, ¿no? Claro, puede traer los caballos, porque la militancia tiene un coste. Cuando uno le hace pulmón, tiene energía, sacrificio, guita. A ellos les pesó haber sido el pulmón en el año pasado de todas las movidas. Y estaban medio como a la retranca.
Eso nos contaste.
Como vieron la marcha, ahora están con un ánimo enorme. Porque no hay duda, esta marcha rebobinó, claro. Todo, oxigenó a todo el mundo. Claro. La Costa como hace dos meses que vienen siendo los castigados, que se formó la comisión del puerto transoceánico, que les empezaron a hacer la carretera que conecta el puerto de La Paloma, epa, ¿no? Le metieron gente presa un día. Entonces la costa está que vuela. Se han ido formando pequeñas comunidades, grupos, ¿no? Que se llaman autoconvocados locales, que son forman lo que se llama la Confederación de Pueblos Costeros, la CPC. Y bueno, tan son asambleas locales, como nosotros el colectivo Nuestro Sauce, que están todos unidos en la confederación. Estamos en este momento en 42 colectivos coordinando. No es poca cosa. Entre costa, interior y capital.
En esta charla que tiene lugar en la chacra comunitaria, le pregunto a cada uno de los presentes desde qué lugar se sumaron al colectivo Sauce.
Yo tengo una hectárea y media ahí, en el kilómetro 3200 de la 107. Y ahí estamos, o sea, más que otra cosa, la porfía tendría que llamarse la huerta esa orgánica que tenemos. Creo algún bichito para más o menos un día salir de un apuro, pero después terminamos en lo mismo. Escuchando a Álvaro, viéndolo, porque ya nos conocemos de unos años. Un emprendimiento de eso se hace cuesta arriba, así que no hay condiciones. Se hablaba hoy de lo difícil que es trabajar en lo colectivo y solo no haces la revolución. Con un discurso tampoco. Amo la tierra, nací en la tierra. Estamos en esa porfía, digo, para hacerla corta, que vamos a precisarle el alimento, porque la soberanía ya la vamos perdiendo. Hablo de la soberanía alimentaria. Ya estamos dependiendo de una importación cuando nosotros fuimos de los mayores productores, tanto de carne, leche, lana y todos sus derivados que hacían trabajar las empresas. Hoy, por ejemplo, la propuesta de este gobierno es extranjerizar a la tierra con capitales extranjeros. Ya no somos dueños de 19 departamentos, sino de 14. Lo que es peor, no hay una propuesta de trabajo. Y esto a la corta, no a la larga. A la corta nos vamos a quedar sin alimento. El que produce, por ejemplo, esa huertita que tengo yo es orgánica totalmente. Es autoconsumo y alguna persona que a veces me visita, bueno, tamacano, es todo lo que hay. O sea, con el ejemplo, digamos, se puede. Y la tierra es lo más noble que hay. Para los gurises, alguno se va a interesar, digo, porque tampoco podemos pensar que nos sirve. O sea, yo estoy convencido, digo, hasta el final voy a ir por ese camino. Y sé, me consta que el alimento no transgénico va a llegar el momento que va a tener que salir. Digo. Y por suerte, hace poco más de 2 años que nos conocimos con esta gente de la chacra, y bueno, y es lo mejor que me ha pasado después de la vuelta, digamos, después del año 85, porque veo que se puede y que hay gente que está trabajando, es una familia que está trabajando, y yo lo veo, siempre les digo, como el inicio de una cooperativa de consumo. Así que no estamos solos, digo, y seguiremos por ese camino. El problema es que aquí se depende de la política para todo. Y no hay un apoyo hacia la tierra para una herramienta, para el agua, por ejemplo, que hoy por hoy no hay. El productor inclusive está cargando cisternas, cosas como la fruta y horticultura, por ejemplo, o la misma agricultura. O sea, se pierde la fruta, por ejemplo, y le manda la intendencia, le manda un camión y está sacando el agua por otro lado. Yo resumo lo mío en eso. En el tesón que tengo, en la porfía, y la tierra no te deja de a pie, te da todo, pero hay que amar a la tierra.
La historia mía en el colectivo es cortita, soy uno de los que estamos acá, el más nuevo, y yo nací, me crié en Sauce, vivo en Sauce. Si usted tiene pariente y eso, debe haber escuchado de las escobas naturales de paja. En aquella época llegaron a haber más de 50 escoberías en Sauce, 60. Y bueno, todavía estoy trabajando en una de ellas, las pocas que quedan, creo que hay 5. Trabajan los patrones y algunos empleados, yo soy uno de ellos. Y bueno, y después, la historia es muy cortita, digo, después de los 80, porque a los 11 años me agarró la dictadura y recién a los 80, 80 y pico, empecé a hacer militancia y a empaparme un poco con todo lo que era Frente Amplio, los Tupamaros. Ingresé a hacer política con el MPP, que me recalcaron bien y me dejaron un CD en la cabeza, que había que luchar por la tierra, ¿no? Y que había que pelear hasta la muerte, que no había que enajenar absolutamente ningún terrón. Y bueno, y así me fui machacando en la cabeza hasta que llegaron las elecciones donde se, digo, después de tanto sacrificio y tantos compañeros quedaron por el camino y tanta gente luchó y tanta gente peleó para poder ver un gobierno de izquierda, vino el 1 de marzo del 2005 y se derrumbó todo, ¿no? Y bueno, no hice más militancia, me retiré de todo con mi familia, tengo dos hijos y mi mujer, vivo en un terreno expropiado de la intendencia, hasta que este año tuve la suerte de conocer a esta gente y bueno, y me sumé a la lucha porque...
Te volvió la esperanza.
Sí, aparte me lo inculcaron los Tupamar, los que gobiernan hoy, que había que pelear por la tierra, que no había que enajenar, así que imagínense, y la cabeza de la reforma agraria, otra que seguí. Porque eran las consignas de ellos, las consignas de Artigas. Todo, históricamente yo que en Sauce nací y vi pasar todos los gobiernos, todos los presidentes, todas las autoridades, todos han llegado al gobierno usando el ideario artiguista y haciendo declaraciones con las consignas más conocidas de Artigas. Hasta hoy lo hace. Este año no tuvimos la suerte de venir al Pepe porque... El Pepe estuvo, ya había estado el primer año que asumió, había estado y el colectivo ya estaba firme con las denuncias de la extranjerización de la tierra y hubo protestas, marchas, de todo, entonces se fue enojado el Pepe y esta vez mandó al ministro Prenta, creo que fue que vino, el ministro de Trabajo. Pero está buenísimo lo del colectivo, creo que hay, y aparte están dadas las condiciones porque está todo muy claro. Va a haber patria si hay tierra, y va a haber alimento también si tenemos tierra. Y hoy por hoy nos estamos quedando sin tierra. No ha habido un gobierno que haya enajenado tantas tierras como este. Y bueno, y ni que hablar, que me siento recontra contento y una alegría de estar en el colectivo y marcando presencia, ¿no? Como las marchas que se han hecho y que ha tenido difusión y mismo en Sauce. Ya hemos marcado presencia y hemos estado... trabajando también en lo social. Aprovecho para contarte que en este mes que se está haciendo la lucha contra el cáncer de mama, nosotros el colectivo, por intermedio de algún médico de salud pública, en montones de reuniones, llegamos a la resolución de que había que sacar un ómnibus para hacer mamografía con fecha, día y hora concreta. Y el colectivo se lo puso al hombro ese y lo sacó. Mañana es el día. Mañana 26 se van a trasladar 43 mujeres de Sauce, mayores de 40 años, con día y hora, al Hospital de las Piedras para hacerse la mamografía. Y tiene que ver con todo esto, lucha de la tierra, ¿no? Porque justamente creo que nos estamos envenenando con la alimentación transgénica y con montones de porquería. Hoy yo hablaba de que no hay contralor, y creo que no hay contralor de nada. Dos tareas específicas que tienen los políticos: administrar y controlar, y las dos están carentes, en la práctica no se ven. Por eso decía, me siento recontra contento de estar en el colectivo, de haber ingresado, porque soy uno de los, pero no soy el más nuevo, porque hay más gente, por suerte hemos crecido, pero soy uno de los que ingresó este año y bueno, estoy bien, digo, me siento bien porque me parece que vamos por buen camino.
Así la decía. Este que volante lo vamos a repartir de mañana a las señoras que viajan a... Uh-huh. Que van a las piedras.
Y 7:30 sale el ómnibus.
Dice: colectivo Sauce lucha por la tierra. Se formó hace 2 años. Al firme somos una treintena de compañeras y compañeros que nos reunimos los sábados cada 15 días a las 20 horas en un local al lado de la bombería El Lobo. Estamos en contacto con mucha gente de Sauce y de su entorno rural. Luchamos para que las chacras de nuestro departamento no se conviertan en chircales, como las que vimos recién. Queremos que Canelones siga siendo el pulmón alimentario del país, que se pueda vivir dignamente del trabajo de la tierra, que los jóvenes no abandonen el campo. Buscamos la unidad de la familia rural y la permanencia en su territorio. Segundo, luchamos para que los capitales extranjeros no se apoderen de las mejores riquezas de nuestro país y nos destruyan todo el medio ambiente, como pasó con la soja transgénica en Cuchilla de Rocha. Contaminaron con agrotóxicos cuanto arroyo y cañada había, y ya no quedan ni peces. O como está pasando con la forestación y las plantas de celulosa, como Bodnio PM o Monte del Plata, o como se lo pretende hacer con la minería a cielo abierto, en el caso de la Tirí. Son todos megaproyectos que nos saquean el país, destruyen el campo uruguayo y no dan trabajo a la gente. Mucha maquinaria que emplea poca mano de obra. Por eso nuestra consigna es la de Artigas. No venderá el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. Estamos lejos todavía del país que soñó Artigas. Por todo esto queremos salud y bienestar para los sauceños, los canarios y todos los orientales. Como dijo don José, que los más infelices sean los más privilegiados. Queremos sacar adelante proyectos concretos como este de la mamografía.
Está buenísimo, ¿eh?
Mi nombre es Mario Lista, yo tengo gomería en Sauce, aparte soy jubilado maestro. Y yo quería destacar un aspecto, por qué nosotros como colectivo de Sauce, aparte de vivir en lo que fue la estancia de la familia de Artigas, nosotros queremos destacar qué significó Artigas para la tierra. Que cuando Artigas triunfa en la revolución contra el imperialismo español, allá por 1814, y se forma el gobierno patrio que encabezó Fernando Torgués, y que Artigas era la figura máxima, en el año 1815 se realiza un proyecto de reforma agraria, un adelanto para la época. Estamos hablando de reforma agraria 40 años prácticamente antes de las ideas marxistas, de Marx y de Engels y toda esa gente. Todavía no se hablaba eso. Eso se va a hablar ya por el año 1848, 1850, cuando se imprimen los primeros materiales. Y ya Artigas, prácticamente 35, 38 años antes, habla ya de socialismo, sino que plantea una reforma agraria para el país, para repartir las tierras. Tierras que habían usurpado en ese momento con comerciantes españoles, que había repartido la corona española por suerte de estancias, y esta gente se había apoderado de la mayoría de los campos nuestros. Y entonces Artigas pretendió hacer una reforma agraria para repartir la tierra entre todos aquellos que habían luchado por defender la tierra y por expulsar a los españoles en aquel momento. Y de ahí se hace una reforma que fue muy buena para su época, donde se plantea entregarle tierras a los matrimonios con hijos, a los matrimonios, a los solteros, sucesivamente, toda una gama de... donde, lógico, el final era que los más infelices sean los más privilegiados. Hay que destacar que esa reforma agraria, que se llamó Reglamento Provisorio Reparto de Tierra en 1815, no se termina porque Artigas comienza a ser derrotado militarmente. Pero hay que destacar, y es muy importante que la audiencia lo sepa, y es que desde 1815 hasta el momento actual, han pasado 197 años de la historia del Uruguay y ningún gobierno, ninguna persona que llegó al gobierno habló de repartir tierra ni habló de reforma agraria. Eso hay que destacarlo. Nadie más habla de reforma agraria en el Uruguay. Se nombró una reforma agraria por un grupo, un movimiento revolucionario ya por los años 60 y pico, el movimiento Tupamaro, y los que hoy están en el gobierno, y que a la inversa de repartir las tierras, se concentran las tierras. Cuando antes nosotros hablábamos en el año 70 de repartir una estancia de 25 o 30 mil hectáreas de campo porque era un disparate, ahora en este momento, por ejemplo, tenemos Montes del Plata, concentra una estancia de 240 mil hectáreas de campo. Entre 8 empresas tenía más de 700 y pico mil hectáreas de campo, ¿no? O sea que hay un 25% de la tierra en el Uruguay está extranjerizada, está en manos de multinacionales, que prácticamente estamos hablando de 4 departamentos en manos de multinacionales. O sea que se ha concentrado la tierra, no solamente la tierra, sino que estos gobiernos han llevado a la concentración de riqueza en todos los aspectos, y cada vez hay más pobres y se ha concentrado todo tipo de riqueza en todos los aspectos. Y yendo concretamente al tema de la tierra, entonces por eso para nosotros es importante destacar, y por qué nosotros, y por qué ustedes llegaron a la chácara y estaba la bandera de Artigas en la puerta de la chácara que está siempre, y por qué nosotros siempre nos nutrimos de frases artiguistas y tenemos a Artigas como cabecera, porque fue la única persona que luchó realmente por la tierra.
Vidalita, acordate de José Artigas.
Por hoy nos despedimos del colectivo Sauce, aún cuando quedan pendientes muchos problemas que afectan a Canelones y al país. Como siempre, nos acosa el tiempo. Junto a nuestro agradecimiento a este colectivo que tan cálidamente nos recibió, queremos brevemente hacer una reflexión y también comunicarles lo que parecería ser una buena noticia. Se hizo público esta semana que la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas considera altamente desfavorable la ubicación de un puerto de esa naturaleza en el balneario El Palenque, departamento de Rocha. Impactaría gravemente todos los balnearios próximos y Cabo Polonio, al mismo tiempo que generaría impactos negativos en todo el ecosistema costero, entre otras cosas, por la altísima contaminación de las aguas. Habrá de verse qué hará el gobierno con este informe que pidió el propio Ejecutivo.
Es notorio que se está modificando a como dé lugar lo que ha sido históricamente la matriz productiva del Uruguay. La consigna de Uruguay natural suena como una provocación, porque ese es el Uruguay que están asesinando con gigantescos monocultivos de soja, eucaliptus y ahora minería a cielo abierto por todo el territorio nacional. Hasta la próxima semana. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.